hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 111. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Nos toca revisar el día de hoy Última Lucha 2, el final de temporada de la segunda temporada de Lucha Underground. A diferencia del año pasado, no estamos en incertidumbre, sabemos que habrá una tercera temporada y que debería empezar no mucho después de que haya terminado en esta semana la segunda de Lucha Underground. Vamos a hablar sobre todo lo sucedido en este show, primero con Fede Fromgel. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, contento de estar en este número tan particular, ¿no? El 111, habría que buscarle si tiene algún significado, ¿no?
Illuminati.
por ejemplo. Pero bueno, para hablar de este Última Lucha 2, Noche 3, que bueno, tuvo bastantes cosas para comentar, aunque me parece, por decir algo, que fue un poco decepcionante para lo que esperaba.
Y tenemos por este lado también a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Y sí, como siempre, un placer estar en un programa ya clásico de Arras de Lona, lo extrañaba. Y qué bueno que se adelantó antes de que tuviésemos que hablar de Battleground. Y sí, de acuerdo con lo que dice Fede, es particular el número, el 111, yo digo Illuminati, puede ser, ¿no? Yo no soy Illuminati, y si lo fuera, pues los tendría que matar a todos los que están escuchando esto, si así fuera, porque ya estoy revelando el secreto. Aunque yo, ¿cómo sé si que eso es secreto si no soy Illuminati? Bueno, el punto es que este es un programa que me trae recuerdos, porque la primera edición de Última Lucha, pues fue donde nació todo esto de los llenos piedras, donde nació estos programas entre nosotros tres y demás. Entonces, fíjate, ya es un año después y cómo ha cambiado todo. O sea, cómo ha cambiado también Arras de Lona, cómo ha cambiado el wrestling en general.
Estamos bastante Lucha viejos ya todos. Es un desastre, claro. Todo esto.
Claro, todo
el peor. Eso es bueno, yo dejé el whisky un poco.
No, pero eso fue hace cuánto, 3 días, ¿no?
Hace poco, sí, pero bueno.
Antes de empezar, es que... sí, dale, Walter, termina con tu introducción, que se está alargando con esto de Illuminati y todo.
No, es que te digo, el punto es que este programa, pues te digo, o sea, se presta para recordar cómo han avanzado las cosas y también a ver, revisar eso, cómo han cambiado todo en Lucha Underground, ya con la segunda temporada terminando.
Antes de empezar, recordarle a los suscriptores de la web que está abierto ya el concurso de Battleground. Hay opciones interesantes para ahí entrar y ver qué cosa podemos ver el domingo. Darren Young y Zack Ryder pagan 2 puntos porque son opciones interesantes. Ahí está. Acérquense a la web, al foro, está todo ahí. Y para empezar con esto, porque es el final de temporada, como ya hemos dicho, antes de entrar al show en sí, podemos hablar un poco de lo que ha dejado esta segunda temporada en aspectos generales, ¿no? ¿Qué les pareció? Porque en mi caso no sentí la magia tal vez de la primera temporada, será por costumbre, será por qué sé yo, porque ahora es más mainstream y es menos underground, guiño guiño, qué sé yo, tal vez algo por ahí tenga que ver, pero la segunda temporada no me pareció tan fuerte como la primera, pero aún así ofreció combates buenos y shows interesantes y todo. ¿Cómo lo viste tú, Fede?
Sí, estoy de acuerdo en eso. Creo que también un poco lo que les juega en contra es que la primera fue justamente la primera, era innovadora, era fresca, era algo que no habíamos visto de esa manera, la cuestión cinematográfica, los personajes tan pintorescos y variados y, por qué no, bizarros. La violencia, también vimos muchos combates hardcore y con grandes spots. Entonces este segundo año fue como un poco más de lo mismo, ya habíamos visto muchas cosas. Y los personajes también, si bien hubo algún personaje nuevo, creo que no hubo grandes descubrimientos en cuanto a los personajes. Sí, por ejemplo, estuvo la participación de Rey Misterio, que ya es una leyenda, un personaje conocido, pero creo que eso le juega en contra de la comparación de todo lo que fue descubrir Lucha Underground y este segundo año que, como bien se juega con la idea de que somos fieles, ¿no? Y el templo y demás, que uno ya lo miraba como religión, ya uno... A pesar de que hay capítulos más flojos que otros, seguimos ahí al firme esperando que en algún momento nos sorprendiera. Y tuvo momentos altos, pero Pero sí, creo que esta segunda temporada no fue como aquella primera.
¿Y tú cómo lo viste, Walter? Que hemos comentado Lucha Underground todos los episodios desde que empezó esta segunda temporada.
No, yo sí pienso que la segunda temporada fue buena. Lo que pasa es que después del After Warfare mucha gente criticó que se había perdido la magia y lo demás, pero yo la verdad no sentí eso. Yo, en cambio, seguí viendo personajes que crecieron, como Brian Cage, como, bueno, Cage a secas en Lucha Underground, como C-Star. Nos presentaron nuevos personajes que a futuro pueden ser bastante interesantes, como Nightcrawler, Daga, Cobra Moon, que por bien no pueden ser tan grandes, pero igual nos están presentando con algo de proyecto para las próximas temporadas. Killshot también tuvo algo más de desarrollo y vimos muy buenas luchas, como lo que fue Last Warfare, como lo que fue el Fénix en contra de Mil Muertes, que para mí es candidata a lucha del año. También tuvimos esta lucha donde... Estoy tratando de adivinar, pero... Ah, bueno, de Cage en contra de Matanza también, que me gustó bastante. Alguna también de Fénix en contra de King Cuerno. Hubo varias luchas que llamaron la atención y como programa siento que estuvo bastante bien, pero sí, no cerró de la mejor manera. Esto es lo que sucedió con Última Lucha, es que como show en general, como fue show al estilo así completo, pues no se organizó de la mejor manera y por eso no cerró de gran manera, pero en cuanto a temporada, en cuanto a producto que nos ofreció Lucha Underground, no siento que haya sido como que una gran decepción o algo por el estilo. A lo mejor es eso, que nos está pegando el hecho de que es la segunda temporada, ya la estamos conociendo y no es como eso, que estás conociendo, es la magia de hoy, mira estos personajes que nunca habíamos visto, Pentagón, mucha gente no lo conocía antes, ahora ya está acostumbrada a Pentagón y demás. Pero yo siento que Lucha Underground igual tuvo una buena temporada, simplemente pues este evento, este especial de Última Lucha 2 parte 3, pues no fue la mejor forma de cerrarlo, pero igualmente siempre nos deja con high, siempre nos deja con la expectativa de lo que puede ser Lucha Underground a futuro. Yo quedé contento con esta segunda temporada.
Vamos con esta tercera noche de Última Lucha 2, que era la noche importante realmente. Tenemos un resumen en imágenes de lo que ha sido la segunda temporada de Lucha Underground. Vampiro y Pentagón Jr. están en lo que parece ser un descampado. Vampiro le pregunta a Pentagón si está listo. Pentagón dice que sí, pero Vampiro quiere estar seguro, así que le pide que entre a la cueva que está por ahí. Pentagón entra y hace el gesto de cero miedo, lo cual activa una maldición o algo. Aparecen varios tipos con máscaras de Pentagón. Hay una pelea con la luz que parpadea, ¿no? Como en la discoteca. Pentagón finalmente destruye a todos, incluyendo a Vampiro, que es el último. Vampiro le dice que ahora está listo. Pentagón es brillante como una vela que debe ser extinguida para que nazca Pentagón Dark.
Gran, gran segmento. Era lo que estaba esperando por fin, ver a Vampiro de vuelta en su rol de maestro. Ver a Pentagón. Esto es bien de esas cosas clásicas, ya clásicas se puede decir, de Lucha Underground. Estos segmentos totalmente surrealistas, porque no hay otra palabra creo para definirlo. Pentagón peleando con otros pentagones, con esa luz flash en el medio de la oscuridad, eso fue, me pareció un gran segmento. Y obviamente, todo este viaje del lado oscuro y demás me encanta. Así que no puedo más que estar contento con la apertura del show.
Sí, yo igual, güey, ese golpe que quiere poner muta el micrófono oscuro. Pues no, sí, yo de acuerdo, el segmento me gustó bastante. Y sobre todo que vimos lo que yo estaba pidiendo, que era el hecho de ver a Vampiro entrenando a Pentagón como debe de hacer un maestro, no simplemente golpeándolo y preparándolo para sentir dolor. Que sí, se puede tomar como un tipo de entrenamiento, pero igual yo quería ver esto, Vampiro hablándole, diciendo que tenía que enfrentar sus miedos, porque al fin y al cabo es el cero miedo. Y me gustó toda esta idea y pues había hablado en su momento del tráiler de la segunda temporada de Lucha Underground. No, jamás me voy a cansar de hacer referencia. Ya la gente sabía en el chat que yo iba con esto. Esta parte de que Pentagón se enfrenta a otros pentagones, pues me llamaba la atención en su momento porque eran siete. Y yo decía, bueno, a lo mejor Pentagón tiene que ver con esta historia, los siete medallones aztecas, las siete tribus y demás. Y también habíamos visto esto de Aerostar viajando en el tiempo, viendo a las tribus preparándose para cuando llegaran los conquistadores. Entonces pensaba que la historia iba a ser más profunda, o al menos la iban a revisar más en esta segunda temporada, pero básicamente nos mostraron esto de Aerostar viajando en el tiempo y nos tuvimos que olvidar de eso por completo. Y esto pues terminó siendo pues una especie de maldición, una especie de demonios, una representación de los miedos de Pentagón. No sé si es simplemente una casualidad de que sean 7. Después de todo, pues esto lo dirige Robert Rodríguez y es un artista, al fin y al cabo, todos los que trabajan aquí, los productores y demás. Pero puede ser también simplemente una casualidad. Igual me parece que estuvo bien el segmento y ya veríamos cómo terminaría el personaje de Pentagón ya luego de ese segmento inicial.
El primer combate es por el título de tríos de lucha Underground, Johnny Mundo, Jack Evans y PJ Black contra Phoenix, Drago y Aero Star. Hay mucha acción desde el inicio, como uno puede esperar. Evans entra a luchar aún con gafas de sol y pañuelo en la cabeza. El referee evita que los babyfaces salten hacia afuera porque está cansado de que la gente entre a luchar sin relevos. Ya 2 temporadas de lo mismo es demasiado. Esto termina favoreciendo a los heels, que aprovechan para atacar y tomar el control. Dominan a Phoenix. Drago y Aero Star hacen el comeback sin relevo. Drago le aplica un huracán rana a PJ desde el filo del ring. Casi se cae, pero sale bien. Aero Star le aplica un Canadian Destroyer a Mundo desde la esquina. Luego saltas desde los hombros de Phoenix, sobre todo el mundo afuera. Phoenix le aplica un 450 Splash a Mundo, pero Evan saca al referee del ring. Aprovechando que no hay referee, Mundo le da una patada de foul a Phoenix. Pilla y golpea con el cinturón a Drago y a Aero Star. Tocan la guitarra con los cinturones y golpean al mismo tiempo a Phoenix. Mundo cubre, el referee vuelve, pero cuenta en 2. Angélico aparece en muletas, golpea con una de ellas a Mundo. Drago y Aero Star se deshacen de Evans y PJ. Phoenix le aplica un pile driver a Mundo y se lleva la victoria, así que tenemos nuevos campeones de tríos.
Y campeón triple corona en Phoenix.
Ajá.
El combate, creo que si bien tuvo esos momentos ágiles, dinámicos, que eran esperables cuando son 3 contra 3, y aparte del tipo de luchadores que eran, que todos eran de vistosos, ¿no? Saltos, giros, patadas y demás. Pero con el tema de lo que pasaba con el árbitro y eso, creo que tuvo como muchos cortes. Que si bien obvio que es lógico que un combate no pueda ser, no sé, lo que duró 10 minutos, no sé, 10, 15 minutos. Todo el tiempo dinamismo y velocidad y saltos y vuelos. Pero yo lo estaba mirando y de repente decía, bueno, van a hacer algo y esto va a seguir así. Sobre todo, creo que el momento donde más baja es después que atacan con los cinturones. Quedan como, no sé, se hizo como una meseta ahí el combate que si bien, yo te digo, me parece lógico el que baje el ritmo por momentos, esta cuestión del árbitro también. Por ejemplo, la primera vez cuando detiene a los buenos, a los faces, de hacer el salto y tratar de mantener el orden, a mí me pareció que estuvo bueno porque fue utilizado para que los heels hicieran el comeback y pudieran dominar y eso. Pero no sé, eso creo que se me hizo como extraño el ritmo del combate, no lo pude llevar bien. Y nada, más allá de eso, creo que es un combate que estuvo bien, pero capaz que para abrir el show yo esperaba algo completamente explosivo y con estos bajones de ritmo no lo fue.
Uh-huh. Yo voy a estar de acuerdo en eso, yo esperaba algo como que más explosivo, como comenta Fede, pero lo que creo que realmente terminó afectando es el final, porque para mí fue una clásica lucha de 3 contra 3 estilo lucha libre. O sea, estoy tan acostumbrado a esto que por eso no me pareció tan extraño ver el árbitro interviniendo aquí, el intercambio de dominios y demás, porque fue pues algo muy clásico a lo que yo estoy acostumbrado, pero no quiere decir que no haya estado bien o algo por el estilo, estuvo muy bien. Ya Evans estuvo entretenido como siempre. PJ Black, pues me agrada que se esté volviendo igual de loco que Evans, porque sí puede mostrar algo de personalidad. Y obviamente se combina bien con Mundo y con ya Evans, por supuesto. Pero eso fue una lucha muy clásica, estilo lucha libre. Hubo muchas combinaciones, intercambios de dominio. Y los falsos finales, pues la verdad me gustaron. El falso final por excelencia fue Phoenix sobreviviendo a un triple golpe de los cinturones. Eso sí que fue un falso final. Y el público sí se quedó bastante apagado al final. Pero ese final no me terminó de convencer. Porque lo que comento es que sí tiene sentido la intervención de Angélico si es que hacen que su lesión fue a causa de Mundo, de PJ Black y de Evans que lo atacaron, porque eso simplemente nos los comentaron como que él sufrió un accidente y ya, no nos mostraron porque esa fue una lesión legítima. Igual pueden darle sentido argumentando eso, diciendo que Mundo, PJ Black y Evans fueron quienes lo atacaron, pero hubiera sido mejor un final limpio para abrir la noche, porque era lo que uno esperaba, y además hace quedar mejor a Phoenix, porque no ha tenido el mejor de los de los ritmos, la mejor de las rachas desde que perdió el título de lucha underground, que si bien quedó de último en la lucha del Six to Survive junto con Pentagón, sí lo entiendo, pero igual hubiera quedado bien que tuviera una victoria aquí limpia y no con intervención de Angélico. Te da también a entender que vamos a ver quizás a Angélico enfrentando a este grupo de Mundo, PJ Black y Evans. Son of Havoc pues sufrió de este debut de Wagner Jr. y de acompañado con Famous B. Y de Liz pues parece que se irá por esta rivalidad junto con Katrina. Así que hay que ver a ver si esto Son of Havoc. Es que tantos nombres. Son Ojavo, Angélico y Belis. ¿Cómo le decíamos? Los. Ay, Dios, olvidé su nombre. ¿Cómo les decíamos? ¿Cómo les decíamos, Alessandro?
No recuerdo tampoco.
No. Los. Malvada sea, ¿cómo les decíamos? Los disfuncionales, eso. Los disfuncionales, a ver si se reúnen de vuelta y tienen una rivalidad contra estos tres o algo por el estilo, pero de momento es eso. O sea, no siento que fue la mejor de las formas para terminar una lucha inicial. Sobre todo teniendo en cuenta que no sería la única intervención en un final que veríamos en lo que quedaba de noche.
Ajá. El siguiente combate era el Dragón Azteca Jr. luchando contra Black Lotus, que debutaba en el templo. Estábamos con toda la historia detrás, pero no había aparecido nunca en un ring, o sea, para luchar oficialmente Black Lotus. Ahí estaba contra Dragón Azteca. El público estaba interesado en el combate, más de lo que uno esperaría, tomando en cuenta esto. Lotus saca ventaja al inicio, Azteca lanza con fuerza a Lotus contra la barricada, luego parece que la va a lanzar contra una zona de fans, pero decide meterla de nuevo al ring. Azteca va a saltar desde la tercera cuerda, pero Pentagón Dark aparece y golpea a Azteca, lo que es descalificación. Luego de esto Pentagón le rompe un brazo a cada uno, la gente queda contenta, porque el combate no era muy importante al parecer.
Sí, acá otra pequeña decepción de la noche. Porque la historia esta de Dragón Azteca y Black Lotus viene desde el final de la primera temporada y si bien no se trabajó demasiado, yo era un combate que quería ver porque Black Lotus ha estado todo este tiempo ahí sin pelear y bueno, quería ver finalmente cómo era en el ring, aparte con Darío Cueto las últimas semanas metiendo un poco de tensión y de presión diciéndole a cada uno no sé, al dragón Black Lotus te quiere matar, viceversa con Black Lotus, poniendo un poco de furia ahí, tratando de levantar la rivalidad, que ya te digo, en la historia no había pasado demasiado. Y cuando llegan al combate, duró muy poco y termina con este final también sucio, que no deja nada. Que en parte está bien porque un enfrentamiento, no sé, que se supone que debería ser tan importante como era el entre ellos dos, capaz que van a estirar la rivalidad y aprovechar esto, pero no sé, si me estás vendiendo que va a ser el primer combate entre los dos y que hay una historia detrás y eso, el final así con Pentagón atacándolos a los dos y terminando todo, me parece que lo arruina bastante y le quita, ya se veía poco importante, con ese final queda menos importante aún.
Sí, mira, esta lucha era la que probablemente menos me llamaba la atención porque
Menos que Taya y Belis.
No, totalmente. ¿Sí? O sea, me llamaba menos la atención, créeme, porque por lo menos Taya y Belis tenían algo de historia. Y aquí sí que hay historia, pero no la han sabido ejecutar. Fíjate, Black Lotus. A mí, Black Lotus, su idea como personaje me agrada. O sea, es una alumna del Dragón Azteca que también, pues, comparte ser bowl junto con Dragón Azteca Jr., con Rey Mysterio Jr. y demás, pero pues se ve entregada al lado oscuro y es manipulada por Darío Cueto. O sea, como idea me gusta, pero la han puesto tan tonta, porque es que de verdad, perdónenme, pero es que es así, o sea, Lotus, no, en realidad fue él quien mató a tus padres, ¿qué? Fue él, mata a esa persona, y luego, no, en realidad fue esta persona, ¿qué? Fue esa persona, y mata a esa persona, y es eso, es muy crédula, y no la han sabido escribir. O sea, aquí no es que la busquen bien, no, es que no la han sabido escribir, y esta lucha, pues, sufrió de la ambigüedad con la que quisieron llevar la storyline, simplemente Darío Cueto y provocándolos y demás, pero no hubo ninguna estipulación o algo que al televidente le llamara la atención. En cuanto a la acción en el ring, pues se notaba que el público no estaba tan interesado. Estaba interesado ya porque estaba Dragón Azteca Jr. y es alguien querido ya en el templo, pero aún así, lo que nos mostraron, pues se vieron combinaciones decentes. Azteca supo ayudar a Lotus en algunas movidas Y en Lu, pues de nuevo, no me malentiendo, no es que yo odie a Black Lotus o algo por el estilo, es que simplemente me da risa que cuando la veo pienso que es una versión pirata de Gail Kim. O sea, es eso, es Gail Kim, mírala. Yo me meto aquí, voy a hacer la prueba. Mira, voy a poner Angela Fong en Google. Perfecto, Angela Fong. Y me voy a Google Imágenes. Y la primera sugerencia que me sale es Gail Kim. Exactamente. Hagan la prueba, por favor. Están escuchando, hagan la prueba. La primera sugerencia que les va a salir de otras luchadoras, otras imágenes que quieren buscar, va a ser Gail Kim. Entonces, no digan que es algo mío, nada más. Es idéntica con el traje. Pero eso, o sea, sé que es bailarina, no ha trabajado mucho en el circuito independiente, ha tenido 2 luchas en 2 años nada más. Y es, o sea, al parecer esa lucha sufrió bastante o más bien se vio bastante beneficiada de los cortes de edición. Esto lo sé por nuestro amigo Nacho Jazz. Un saludo a Nacho Jazz y visiten su canal de YouTube, que seguro va a tener una reseña pronto de Última Lucha 2. Y eso, o sea, los que nos mostraron lo ocultó bien, pero sabemos que esta historia de cara al espectador ahí en vivo en el templo, pues no les llamó tanto la atención. Y te digo, para los televidentes sí llama la atención, pero no la ejecutaron de la mejor manera. Yo espero que sepan tratar esta profundidad que tiene esta historia, porque sí que la tiene, o sea, tanto pasado y tantos detalles, lo sepan ejecutar bien y lo sepan explorar en la próxima temporada. Pero en cuanto a esto, pues fue una lucha que no merecía estar en la cartelera final o en la última parte de Última Lucha. Ya merecía estar en todo caso en la antepenúltima lucha, siquiera, o como máximo, digo yo. Pero sí, eso realmente nos dejó mal y al menos nos dejó con esa promo al final de Pentagón Junior, aunque con la intervención igual hay que quejarnos porque fue un evento que sufrió bastante de las intervenciones al final de cada lucha.
Parte del problema es el hecho de que es un combate buqueado para Última Lucha, que se supone es el evento grande, el final de temporada, y por eso tendría que estar lleno de combates importantes y que van a continuar o van a más bien terminar con algo que se ha trabajado durante la temporada. En este caso, por eso, uno ve este combate y dice, bueno, vamos a tener un final, por fin, se van a enfrentar y vamos a ver qué sucede aquí. Pero fue más importante para ellos que Pentagón llegara aquí y atacara a ambos para que presentara su nuevo personaje, hiciera la promo y se presentara como Pentagón Dark. El problema es que si querían hacer eso con Pentagón, podrían haberlo hecho antes de Última Lucha, presentarlo con el nuevo personaje, y así llegamos a Última Lucha con la idea de que va a ser Matanza contra Pentagón Dark, y vemos, oh, mira, el Pentagón nuevo va a luchar con Matanza, qué interesante y eso. Pero no, quisieron hacerlo aquí todo junto, presentar al nuevo personaje, y eso afectó a este otro combate. Pero bueno, vamos con la promo que hace Pentagón luego, que dice, Pentagón, bueno, toma el micrófono, recuerda que el año pasado le ganó a su maestro. Habla de Pentagón Jr. en tercera persona. Él no estaba listo. El monstruo Matanza Cueto lo destruyó. Su maestro lo guió. Y juntos fueron a los lugares más oscuros del universo. Que no sé cuáles serán. Derrotaron sus miedos. Y hoy está más fuerte que nunca. Ian Hutchinson ha muerto a manos de Vampiro. Y Pentagón Jr. también ha muerto. Lo mató Pentagón Dark. Promete destruir a Matanza esta noche. Y es el combate que viene ahora. Por el título de lucha Underground, Matanza Cueto contra Pentagón Dark. El combate empieza con un salto de Pentagón sobre Matanza afuera. Pelean en ringside. Darío se le acerca a su hermano y le pide que por favor mate a Pentagón. Pentagón domina por completo. Le da un silletazo a la cabeza a Matanza. Le da chops al pecho. Lo lanza contra las paredes. Darío le dice a Matanza que se acuerde de su mamá. Pentagón sigue dominando y Darío le muestra la llave a su hermano a ver si eso funciona. Matanza lanza a Pentagón de cabeza sobre una silla en la esquina y se recupera. Aplica un standing moonsault seguido de un standing shooting star press. Pentagón sobrevive al Wrath of the Gods. Pentagón golpea con la silla en la cabeza de nuevo y aplica un Canadian Destroyer. Vampiro le alcanza un bate con alambre de púas a Pentagón, cuando en ese momento Pentagón tiene dominado por completo a Matanza. Está pensando cómo lo va a destruir ahora. Y está por hacer el movimiento o algo y Vampiro de pronto le dice, no, mira, acá tengo el bate. Pentagón se distrae un poco. Darío empuja a Pentagón. Pentagón va tras él y quiere romperle el brazo. Pero Matanza lo golpea con el bate. Aplica el Wrath of the Gods de nuevo y se lleva la victoria. Luego del combate, Pentagón se muestra muy molesto con Vampiro y se va.
¡Despierta, Matanza! ¡Hazlo por mamá! Eso fue, esas cosas eran las mejores del combate, mejor que cualquier otro intercambio. Me daría cuenta de ir gritando en español, después en inglés. Es lo mejor del combate. Y bueno, eso es malo, porque era un combate que yo esperaba mucho, no solo desde que se anunció que iba a ser Pentagón el rival, sino desde antes, porque ya me imaginaba cómo, por cómo se iba dando la historia, que Pentagón iba a ser el oponente final de Matanza. Pero me decepcionó. Esta es la decepción de la noche y el quiebre para mí en el show, que es lo que me costó dormir, me complicó la noche de ayer. Fue todo un caos a raíz de este combate. Y es que, bueno, primero, Pentagón Dark, obviamente me encantó la idea del personaje, me parece genial. Por más que yo le diría Dark Pentagón, ¿no? O sea, le pondría el Dark antes, pero me queda raro decirle Pentagón Dark. Pero bueno, sorprendente el dominio de Pentagón al principio del combate, que nadie había puesto tan contra las cuerdas jamás a Matanza. También destacados los movimientos. Matanza ya lo hemos visto, ya sabemos que puede hacerlo, pero ver un tipo de ese tamaño, de esa complexión, hacer standing moonsaults es llamativo. Pero no sé, más allá de algún par de momentos y eso, es como que, no sé, no fue emocionante el combate, no fue súper violento. Pentagón, más allá de tener esta ofensiva y este control, no demostró mucho más de lo que ya había demostrado. Y el final fue lo que me dejó más frío, aparte porque no sé, esperaba otra cosa. Esperaba que ganara Pentagón, seguro.
Porque, ese fue el momento que yo vi y dije, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué no ganó Pentagón? Estaba muy molesto por el que no haya ganado Pentagón, porque era lo lógico para mí. Pero al menos con el final, luego lo que pasaría con él se justifica un poco y me deja un poco más claro que, bueno, tienen planes y eso. Pero sí, el choque de ver a Pentagón perder fue como decir, han tirado todo lo que han hecho con él a la basura toda la temporada, ¿no? Pero bueno, claro, después se justifica un poco, creo que se justifica un poco.
Fue durísimo porque, porque claro, toda la historia de cuando lo quiebra, toda la recuperación, esos videos, la búsqueda a esta hora de la oscuridad, el maestro vampiro dejándose llevar por ese lado de vampiro y no por Ian Hodgkinson. Tirando los remedios, las pastillas estas, todo eso era como, bueno, esto es toda una construcción para llegar al final, la cúspide ahora, última lucha 2, coronación de Pentagón Dark, y tal, explotan fuerzas artificiales, todo, no sé, bueno, capaz que no porque es oscuro y
los fuerzas artificiales. No, es el Final Deletion.
Claro, bueno, pero más
además,
o menos.
Además, Pentagón Oscuro no celebra con fuegos artificiales, no celebrará sí, con sí. Qué, con, no sé, pero alguna cosa por ahí, otra.
Las pero, velas negras, una cosa allí.
Claro, pero como dice Alessandro, yo creo que después va a tener algo de sentido. Y lo comparo, no sé, por ejemplo, a lo que pasó en New Japan con Naito y Okada. Que cuando perdió Naito fue como, ah, ¿por qué perdió ahora? ¿Qué sentido tiene? Y decimos, bueno, esto es una construcción a largo plazo. Creo que va por ese lado y tendremos que ver la tercera temporada y ver si ahí finalmente Pentagón logra llegar a lo más alto, pero sí, en principio es un choque, es una decepción, porque aparte el combate tampoco ayudó. Si hubiese sido un combate brutal, tremendo, uno dice, bueno, está bien, lo puedo soportar más. Y aparte me sorprendió también, por último, que no fuese el main event. Para mí los títulos de las empresas son como lo más importante y tienen que cerrar las veladas, y eso también fue algo llamativo.
Sí, yo voy a defender un poco esto porque a mí me parece que lo están llevando bien, pero esto sufrió ¿por qué? Porque de inmediato ya me imagino que saldrán críticas, porque al parecer la están tomando de forma muy positiva. O sea, yo he visto críticas positivas al trabajo de Matanza y de Pentagón en la noche, pero ya me imagino, o sea, la gente, no, Pentagón no genera versión, Matanza es un asco de personaje, cuando a mí me parece Matanza, o sea, No me pueden decir un mejor personaje que Matanza de año. Para mí Matanza es el personaje del año. Darío Cueto es el manager o el
Broken no, Matt.
Del año. Broken Matt. No, por favor. Matanza. ¿Y qué pasa? Esto sufrió muchísimo, pero muchísimo, porque el público no está encendido como siempre. Y sufrió por eso, por la lucha anterior y por el segmento posterior, que fue la promo de Pentagón. Hablando de esa promo, pues me parece que es una decisión acertada el cambio de nombre. me parece que está bien, y sobre todo porque es un nombre más comercial, sobre todo a nivel global. A nivel global, pues se puede vender más la imagen de Pentagon Dark que de Pentagon Junior, porque en Estados Unidos, sobre todo, estarán más familiarizados con eso que con la imagen del Junior. Siempre preguntarán, bueno, ¿dónde vino esto de Pentagon? Y cuando les trates de explicar algo de lo que es AAA y de lo que es los otros Pentagones, como yo lo hice el año pasado, pues se aborrean un poco. Pero en cambio, pues me parece que es una buena decisión. Además, que me sorprendió fue porque había escuchado que habían registrado el nombre Dark Pentagon. Yo inmediato pensé, ah, ok, bueno, ese va a ser como la contraparte de Pentagón. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pentagón es el villano y Octagón es el bueno, pero en este momento no hay un Octagón. Y en Lucha Underground, Pentagón es el bueno, entonces tienes que traerle a un Pentagón Dark. Pero pues resulta que no, resulta que es el cambio de personaje, el cambio de nombre y de personaje también a Pentagón. Y me parece que está bien, se desmarca de su imagen de Junior y puede hacerse más global. Pero te digo, todo esto hizo que el público no estuviera tan encendido como siempre. Por eso es que digo que este show no se organizó bien. Si bien en el papel podía verse bien, no se organizó de la manera correcta. Hubo luchas que sobraron, hubo luchas que tal vez no deberían ni estar en el especial de Última Lucha. Pero igual, o sea, el trabajo creo que estuvo bien, porque Pentagón, cuando hacían los reversos, la matanza a base de fuerzas, yo me lo creía. O sea, estaba tan bien trabajado el camino a esta lucha, que me podía creer algo como eso. La estaban llamando muy bien, pero lo terminaron arruinando con el final. Tal vez les faltó algo de tiempo, tal vez les faltó ambiente, sin duda, y les hacía falta pues un mejor lugar en la cartelera. El personaje de Pentagón no merecía caer en una lucha tan importante como esta, pero se puede justificar. O sea, tal vez si no hubiéramos hecho esta lucha de Black Lotus en contra de Dragón Azteca Jr., ni esa promo de Pentagón cambiando su nombre, lo hubiésemos colocado de Meyeben y hubiésemos hecho un final más impactante, con matanzas sobreponiéndose de alguna manera, una mucho mejor que simplemente Darío interviniendo y él aplicando su finisher, y podríamos cerrar el evento de una buena forma. Y se justificaba después porque metías a Pentagón atacando a Vampiro en un segmento de esos grabados para la televisión en backstage más adelante, y además pues podías darle más historia a él. La gente quedaba contenta en cierta manera, pero pues aquí no siento que haya sido así. Te digo, no se organizó bien todo lo que fue Última Lucha en general. Estoy hablando ante penúltima y penúltima también. Pues, o sea, no siento que es que la lucha haya sido malísima ni nada por el estilo. Matanza me sigue llamando la atención como personaje, sobre todo porque sigue siendo el campeón. Así que está ese proyecto de que sigue siendo el monstruo tal cual. O sea, hasta ahora Matanza sigue siendo invencible. Hay gente que se le ha puesto de frente y lo ha dominado, al menos por lo que puede, como fue Kane o como fue el caso aquí de Pentagón, pero sigue siendo invencible porque no ha perdido. Así que está ese proyecto de quién puede derrotar al monstruo, y hay retadores claros como Pentagón, Prince Puma, Misterio, Sexy Star también, que tiene el título de Dios. Sí, entonces pues está interesante por esa parte. Y Pentagón, ya dije que es un personaje que se está tornando más oscuro, valga la redundancia.
Oh, pero esa pista, ¿dónde la sacaste? ¿Del nombre?
por ahí me la dijeron. Pero eso, pues, te digo, o sea, me llama la atención el proyecto de Matanza, pero esta fue una forma muy mala de cerrar la primera hora, y el rating se vio que afectó, porque la segunda hora no fue precisamente la mejor. O sea, no aguantó al 40% de la audiencia, digamos. O sea, no aguantó a la mitad. Entonces, sí, afectó bastante. Pero voy a defender eso, voy a defender la parte de que siento que Pentagón y Matanza supieron contar su historia, simplemente la cerraron más, y aún así, pues, ahí yo siento curiosidad cómo desarrollarán este personaje de Matanza, el personaje nuevo de Pentagón.
Quiero hacer dos breves acotaciones nada más. Una, en la promo de Pentagón, en un momento dijo algo súper mexicano que ni yo que hablo español lo entendí.
Ajá, sí.
Que yo estaba leyendo los subtítulos, porque estaba escribiendo también y escuchaba. Y claro, los subtítulos llegaron antes de lo que él dijo. Y no entendí nada de lo que quiso decir. Fue genial. Y después Vampiro, durante el combate, me dio mucha gracia porque por momentos mantenía esa cosa de bueno, que ahora era el maestro y hablaba. Cambió un poco el tono, ¿no? Y un poco que amenazaba a Matt Stryker por no decirle Pentagon Dark. Y ya, no me estás escuchando y todo eso. Pero también por momentos se le olvidaba un poquito y era vampiro, el vampiro de siempre. y hablaba con esa forma de hablar de él, que es muy particular, por decirlo de alguna manera. Y no sé, por ejemplo, hay un momento que está Pentagón en Ringside y le hace el gesto así a Vampiro, y Vampiro le dice: "I'm here, baby", o algo así, le responde como una cosa con mucha onda, y es como: "No, Vampiro, sos el maestro, olvídate, no tenés que volver a hablar así". Que tal, me sacó un poquitito de ambiente, pero igual me dio mucha gracia, pero es como que Vampiro no puede dejar de ser Vampiro.
Es
Solo una
que,
cosa
o sea,
más.
con doble
Dale, dale.
personalidad, ¿cómo hace, pues? No, ¿cómo hace? Con doble personalidad,
Ah,
pues,
las
hasta él se
pastillas,
confunde.
claro.
Desde que las botó.
Solo una cosa más, y es esto de el cambio de nombre de Pentagón y que sea tan repentino de cara a ese combate con Matanza. Y es que uno llega a este evento, el público que está ahí, ¿no? Reunido, Pentagón está muy over y dice: "Sí, amamos a Pentagón Jr., es el mejor", y qué sé yo. Y sale Pentagón y le dice: "No, ya no soy Pentagón Jr., ahora soy Pentagón Dark". La gente dice: "Ah, bueno". Y hay una reacción que es un poco extraña cuando lo anuncia. Y es porque no había, como digo, habría sido mejor hacerlo un poco antes para que la gente llegara sabiendo que era Pentagón Dark. El mismo Mike Stryker se podía acostumbrar a decirle a Pentagón Dark en lugar de equivocarse a cada momento diciéndole Pentagón Junior. Y sí, eso nada más. Para la siguiente temporada seguramente se hará algo interesante con él, pero este combate último nos ha dejado un sabor de boca que pues pudo haber sido mejor.
Aunque, oye, ¿sabes qué te voy a decir? Que durante la promo de Pentagón, y yo no sé si él se va a meter a Pastor o algo, pero hubo gente que cuando él hablaba estiraban las manos al cielo y cerraban los ojos, así como que lo estuviera bendiciendo o algo por el estilo. Yo por esa parte dije, bueno, esto es fantástico. El ambiente del templo, pues sigue siendo el templo al fin y al cabo, pero esa lucha anterior y esa promo afectaron tanto el ambiente que pues fue difícil, pero al menos hubo algunos creyentes, algunos believers allí que estaban entregados todavía tanto al punto de casi que darle su fuerza como si fuese una Genkidama a Pentagón.
Ibelis contra Taya. Ibelis se va al brawl de inmediato. Taya toma el control en ringside, lanza a Ibelis contra la pared y le aplica un DDT sobre una silla. Ibelis salta en crossbody desde el balcón hacia ringside. Pelean en las gradas, se jalan el cabello y caen al piso. Ibelis aplica un code red en carrera. Se apagan las luces y Katrina aparece en lugar del referee. Katrina le aplica a Ibelis el finisher de Madison Rain, que no sé cómo se llama. Se apagan las luces y Katrina desaparece, trayendo de vuelta al referee. Katrina se va por ahí por el balcón o encima de la oficina o por ahí. Taya le aplica el Northern Lights Suplex y Foot Stomp a Ibelis para llevarse la victoria. Luego del combate, Katrina se vuelve a teletransportar y desaparecen tanto el referee como Taya. Le dice perra a Ibelis, le lame la cara y se va.
Bueno, imagínense la situación, solo para ponerlos en ambiente. 2:30 de la mañana, invierno, Montevideo, Uruguay. Acabo de ver la derrota de Pentagón. ¿Qué ganas de ver este combate puedo tener? Nulas, absolutamente. Y menos de hacer una cobertura y de tomar apuntes. Así que tuve que rendirme ante mis apneas del sueño y dormirme porque no sé cuánto, es un combate corto y no lo podía terminar de verlo. Miraba, me dormía, me dormía, me dormía. Como al tercer intento dije: "Bueno, está, o sea, claramente esto es más fuerte que yo", y lo tuve que ver hoy temprano. No es un gran combate, dura poco. La rivalidad tampoco me interesaba demasiado. Como les digo, venía ya parte del golpe anímico que fue la derrota de Pentagón. Y si bien el combate es correcto, no me parece nada destacado, salvo el final con los poderes de Katrina, que ahora no sé, los va a poder usar siempre. Aparte venía con otro atuendo, que no sé, una especie de atuendo de luchadora, se puede decir. Y es genial, porque es un superpoder. Ya no solo desaparece ella, desaparece la gente, y lo puede hacer así a voluntad, porque lo hizo como 3-4 veces en un par de minutos.
Claro, y lo había
Y
hecho antes. Y yo dije,
claro,
cuando
pero no
Katrina
así.
empiece a luchar, yo voy a quejarme mucho si no utiliza la teletransportación, porque lo he visto usar la teletransportación antes y sería algo que sería seguramente muy útil cuando lucha, ¿no? Y si ahora va a ser luchadora, ¿cómo nos explicamos? Bueno, veremos qué es lo que hacen, pero ¿cómo nos explicaremos un combate en el que no use la teletransportación?
Sí, totalmente. Creo que lo mejor del combate, el atuendo nuevo de Katrina.
Ah, a mí me gustaba el que traía como sí, en WWE. Pero esta
El de la
lucha,
primera
pues no.
temporada que tuvieron que quitarle porque era muy fuerte.
Eso, ese mismo. Pero esta historia, te decía, no venía lo suficientemente cargada como para que la lucha estuviese allí en la tercera parte de lucha, de última lucha, pero sí me llamaba la atención era por eso, porque había algo de historia, al menos estaba esta historia de los disfuncionales en contra de Mundo, Bla, Evans y Taya, así que había algo de interés por allí. Además que no siempre vemos luchas de mujeres ahí en Lucha Underground. Y pues, ¿qué te digo? O sea, yo conozco a Taya y Belinda y pues me da la atención tener un escenario de esa manera. Y pues sí, me podía llamar algo de atención, pero no para una última parte de última lucha. El público, pues, se lo supieron ganar. Eso sí, se lo voy a conocer. El público en vivo se los ganaron. No sé si habrá tocado la banda luego de esa lucha por el título entre Pentagón y Matanza o algo, pero el público está un poco más encendido. Pero lo terrible fue que el final fue otra vez por intervención y podría dar algo de hype, porque ahora estamos con esta historia de que Katrina va a debutar en el ring y en la tercera temporada vamos a saber más de ese personaje, porque es una entidad. O sea, ya yo dije que ella es inmortal y pues me lo confirmó Lucha Underground. Así que sí, por esa parte, mira, en cuanto a historia me llama la atención, pero no estaba bien colocada en la cartelera, no estaba bien colocada para nada. Entonces sí, es que sobraba bastante. Esto, a lo mejor, mira, no hubiésemos hecho para nada el Dragón Azteca en contra de Black Lotus, movíamos esta lucha para la noche anterior, poníamos la del Gift of the Ghost, como me llevé, y poníamos aquí a King Cuerno en contra de Mil Muertes. O sea, ¿es tan fácil como eso? Bueno, yo digo que es fácil, pero para mí eso parece bastante fácil, o relativamente fácil. Dabas algo más de interés, hacías ver a Katrina fuerte en un show en el cual iban a brillar las mujeres, porque imagínate, si así hubiera sido así, en la semana pasada hubiéramos tenido esa lucha Taya en contra de Ibelis, y al final aparecía Katrina, una las mujeres protagonistas, y luego en el main event se está ganando el Gift of the Ghost, otra mujer de protagonista. O sea, la última lucha femenina, y luego ya en la última parte ponías esta lucha de King Cuerno en contra de Mil Muertes, que
ponías a los luchadores de verdad, ¿no? En la otra.
¿Cómo?
Nada, quise ser.
¿Cómo?
Quise ser un poco misógino y decir
algo misógino. Ay, no, volvió este personaje, este Jimmy, de fe. No, pero eso, o sea, poníamos aquí en Cuerno, aquí en Mil Muertes, y te digo, el show hubiese estado mejor, movías también, por supuesto, a Pentagonia, Matanza, más arriba y demás, pero estuvo mal organizado. No sé qué o cuánto habrán sufrido los de Lucha Underground para organizar todo esto debido pues a calendarios, ausencias, lesiones y demás, pero estuvo bien, supongo que estuvo correcta la lucha, pero no estaba como para estar allí, no nos ofreció tanto, pero bueno, nos deja ese proyecto de que Katrina debutará en el ring y a ver si ha mejorado, o sea, mejor que Black Lotus, eso me consta que es, porque ha tenido participación en el circuito independiente y ha estado entrenando, así que en el ring va a estar algo mejor y ojalá se sepa acompañar de las otras mujeres y de los hombres que están en Lucha Underground.
Imagínate que un día sales con Katrina, te vas a un restaurante a almorzar, ¿no?
Amén.
Para algo, y de pronto se aburre contigo y te hace la teletransportación y te deja ahí a Justin Borden, ¿no? Al referee. Sería terrible. Lo siguiente es el main event, Rey Mysterio Jr. contra Prince Puma. La gente se emociona con las secuencias iniciales, Puma le bloquea algunas cosas a Rey. Puma toma el control, la gente anima a Rey, Rey está en los hombros de Puma y en esa posición bajan del ring. Hay cánticos para ambos, Puma intenta sacar a Rey del ring, pero Rey le aplica un 619 al estómago. Tienen un forcejeo en la esquina, parece que Puma va a buscar el Razor's Edge desde arriba, como Eddie Guerrero en Halloween Havoc. Pero Rey termina aplicando una reverse Hurrican Rana. Puma cae prácticamente de pie, pero igual vende. Puma aplica el 619, que en su caso es 3-2-3. Remata con un 450 Splash, pero cuenta en 2. Rey sobrevive al Benadriller. Puma tarda antes de saltar en 630 Senton, haciendo el I'm sorry, I love you. Y Rey esquiva. Puma bloquea el 619. Levanta a Rey para un dodón, pero Rey gira y planta a Puma de cabeza. Aplica el 619 y salta desde la esquina para aplicar un Hurrican Rana rapidísima. Cuenta de 3 y victoria para Rey Mysterio.
Fue un buen combate, un gran combate, de algo que esperaba de ellos dos, lógicamente. Pero siguiendo con la idea de Walter, también creo que la ubicación en la cartelera, para mí el main event, como dije, tenía que haber sido el combate titular. Pero igual ya desde que se anunciaban, ya por el orden como lo hacían anunciando en las semanas previas, este era el último combate en anunciarse, por lo tanto, supuse que iba a ser el evento principal, era la cabeza de cartelera, digamos. Y que en realidad, más allá de que, no sé, era un Dream Match, se supone, para mí capaz que no, pero creo que sí, no había nada en juego en sí, más allá de esta rivalidad, no sé, por honor o por renombre, digamos, por reputación.
Por la corona.
Claro, pero por quién es el rey de la lucha libre, como decían en los comentarios. Entonces está, el combate fue entretenido, fue un buen combate, o sea, sin duda, mostraron mucho los intercambios, hubo un montón de near falls, de muchas cuentas de dos, muchos movimientos que podían ser el final y no terminaba. Pero al no tener nada en juego y ser el cierre de la temporada, también me deja un poco frío, porque no sabía quién iba a ganar, tenía la duda, pero si ganaba uno, si ganaba el otro, no afectaba demasiado. Terminaron bien, aparte, dándose un abrazo y demás. Entonces, como que, sí, fue un buen combate, pero no me deja nada. O sea, mañana me voy a olvidar de este combate. No me voy a acordar en que yo, bueno, me voy a olvidar de todos los combates que miro, pero de este especialmente.
Bueno, yo sí le lanzo más halagos. Yo creo que fue un gran combate. Y sobre todo, pues, la parte que me gustó fue que estábamos hablando de que Misterio es alguien que es bastante reconocido porque sabe hacer que las personas que trabajan con él sepan bailar un buen tango, es decir, sepan adaptarse a él y él adaptarse a esa persona y puedan hacer algo bastante digno. O sea, hemos visto luchas de Misterio contra todo tipo de retadores y ha dado muy buenas luchas contra todo tipo de retadores, y contra Puma no fue la excepción. Obviamente ya se puede justificar eso de que era una lucha simplemente por el honor y demás, y que tal vez hacía falta algo más de historia, pero yo creo que tuvo la historia necesaria, porque al fin y al cabo, pues, era eso. Era simplemente el Rey Misterio tratando de demostrar que seguía siendo el Rey. Y Prince Puma tratando de superarlo. Pero, te digo, cuanto a la acción y todo eso, estuvo excelente. La ejecución estuvo muy bien, el público estuvo muy metido, gracias al cielo, que sí, yo me quejo de que no tuvo el mejor lugar en la cartelera, pero luego de lo que vimos en el show, de que yo sé que yo no puedo cambiar eso, al menos me alegraba ver un main event en el cual el público estaba metido y estaba haciendo ruido, y pues fue bueno el trabajo. Así que por esa parte me alegré, los intercambios de dominio se vieron bastante inteligentes, porque cuando uno hacía el otro hacía un reversal, se sentía creíble por el estilo y los movimientos que cada uno maneja. Hubiera querido quizás unos 5 minutos más, corazón digo que no lo usaron bien el show, pero pues ahí me dejó bastante bien la lucha. Creo que Prince Puma demostró la calidad que tiene, sobre todo enfrentándose a un veterano como lo es Rey Mysterio Jr. Y pues Puma vuelve a perder en última lucha, igual que el año pasado, pero lo hace en la lucha estelar y sigue siendo presentado de buena manera. Por lo que la tercera temporada igual puede terminar siendo una importante para él. Sobre todo, como ya dije, va a estar acompañado de gente como Dr. Wagner Jr., Matanza, Cesar, Pentagón, Misterio. Entonces ese panorama en el main event, esos nombres grandes en lucha underground, de verdad van a ser unos nombres grandes, y todavía falta que nos revelen gente como el papel, digamos, de Sami Callihan, que es un fichaje confirmado, y también ver quién es esa persona que está en la limusina, que todavía no ha hecho su debut. Y no me pueden decir que es Dr. Wagner Jr., porque un tipo que es el más poderoso de la ciudad y que se equipara a Matanza no se va a juntar con Famous Beast, por favor. Hay alguien allí que todavía no sabemos. Aquí seguimos haciendo Sandman. Pero eso, la lucha, te digo, me dejó bastante bien. Una lucha que queda como una de las mejores que ha tenido el luchador que encarna a Prince Puma. El Misterio sigue demostrando que puede robarse el show, porque fue la mejor lucha de la noche, obviamente, y fue una lucha destacada. Pero sí, la verdad que me gustó. Obviamente, tal vez no la recordaremos, como dice Fede, por esto, porque simplemente fue una lucha por el honor, por la corona. Pero con dinero y sin dinero, Rey hace lo que quiere y su palabra es la ley. Y no tiene toro, ni reina, ni nadie que lo comprenda, pero sigue siendo el Rey.
Uh-huh. Nunca mejor dicho. Y solo aumentar el hecho de que, a pesar de que perdió Prince Puma, Rey se esforzó luego para ponerlo over, para levantarle la mano, para dejarlo en el ring a él solo. Así como, bueno, haciendo una comparación con lo que pasó hace poco nada más, Jushin Thunder Liger y Eita en el Super J Cup, que están a diferentes niveles, acá es el main event de un show, pero me viene a la mente esa imagen. Y por ese lado estuvo bien, así que Puma se pone over a pesar de haber perdido y todo, aparte por haber tenido un buen combate con Rey Mysterio. Luego de todo esto, Pentagón Dark aparece y ataca a Vampiro. Ya Matt Stryker se había despedido y nos decía, bueno, nos veremos la próxima temporada y eso. Pentagón ataca a Vampiro, patea también a Matt Stryker, ataca a Vampiro con ese bate con alambre de púas y le abre una herida en la frente. Le muerde la herida también, pasa la mano por la sangre y después se lame la mano. Toma un micrófono y le dice a Vampiro que ya no es su maestro, ahora él es el nuevo maestro. Su sangre es comida para él. Lo deja ahí, termina diciendo cero miedo y la gente aplaude igual.
A esa altura yo creo que el Pentagón puede ir prender fuego a un bebé en el medio del ring, pegar una embarazada, empujar a una vieja y la gente lo va a aplaudir igual. Genial, o sea, el
y a un perrito también, ¿no? Sí, a un cachorro.
hablar mal de Pokémon GO también, puede hacer lo que quiera, que la gente igual le va a aplaudir y va a gritar cero miedo, no hay forma de generar hit, y fue genial, y claro, yo soy parte de esa gente también, a mí me encantó el momento final. Perdón, me distraje porque Nicolás puso en el chat, imagine que Vampiro es mojo. Ah, ¿Cómo seguir ahora después de pensar toda esa secuencia, pero con Mojo Rawley con los pegotincitos de Stay Hyped en los cachetes, bañados en sangre? ¡Ah! ¡Qué linda imagen! Pero, nada, fue un final, algo así que esperaba ver de Pentagón. Un poco me dolió el ataque a Vampiro, porque me gustaba la relación del maestro, y aparte, Vampiro abandonó sus medicinas por Pentagón, y ahora le hace esto. Pero bueno, es parte de la construcción del personaje, de este lado oscuro de Pentagón Dark. Y la sangre siempre viene bien. Creo que la sangre faltó justamente en este tercer capítulo de Última Lucha 2. Y la tuvimos ahí al final con Pentagón, dándonos un poco lo que esperábamos de él, esta violencia y esta agresividad.
Sí, mira, esto pues también me da algo de tristeza ver el hecho de que ya no vamos a ver a Vampiro y a Pentagón juntos, al menos como maestro y como alumno. Pero, como ya dije, me llama la atención todo esto que están haciendo con Pentagón Dark, porque es básicamente una bola de demolición que nadie va a poder controlar. Entonces va a estar interesante pues cómo desata su ira ahí en el templo. Tal vez pues se sigue interviniendo ahí en contra de Matanza. Yo digo, es que perdóname que me meta tanto en el papel de Booker, pero si tanto querían hacer el main event antes y demás, ¿no hubiese sido mejor presentar a Pentagón Dark antes, no hacer eso de Dragón Azteca Jr. en contra de Lotus? Y no sé, aparece Darío Cueto a hacer alguna promo estúpida y en menos de 10 segundos aparece Pentagón y le rompe el brazo o algo así por el estilo. O sea, algo así, la gente hubiera quedado contenta, ya lo que sea que haga Pentagón la gente lo aplaude. Ahí había una promo incluso de Kurt Angle hace años, en el 2005 me parece. Una promo, la pueden buscar, que se metió con Jesucristo, con las personas negras, dijo que quería que Irak ganara la guerra, etcétera, y dijo todo eso y al final, mira, digo todo esto porque el punto es que no importa lo que yo diga, la gente me va a seguir aplaudiendo. Y es una promo fantástica, o sea, el Pentagón debería robarse eso para su libro de promos, pero a mí me llama la atención lo que quieren hacer con Pentagón. Es un poco triste como ver cómo termina esta relación, pero igual se puede avanzar. Lo único que me deja pues algo ahí como que, bueno, o sea, este final pudo haber quedado mejor, es que lo que veríamos después fue simplemente como una simple escena post créditos, y yo estaba esperando, como el año pasado, que estábamos comentando toda esta escala de Kes, no sé si ustedes se acuerdan de eso, con todas las escenas que iban pasando,
sí,
todas las
cosas, por favor. Que al final,
claro, entonces era como que nada más una, yo estaba esperando varias, pero igual queda, deja a Pentagón bien parado, por supuesto creando caos, atacando a Stryker y a Vampiro. Y también hay que verlo por la parte de que Vampiro, pues fíjate, es alguien que tiene esta doble personalidad, y ahora él alega de que Vampiro, la personalidad de Vampiro, se apoderó completamente de su cuerpo. Mientras que viene y trata de ayudar a Pentagón, y le da otra personalidad, la personalidad de Pentagon Dark. Y ahora Pentagon Dark pues es incluso más temible de lo que fue la personalidad de vampiro, y se apodera de su alumno y le cuesta caro porque termina atacándolo a él. Entonces es interesante por esa parte, es el maestro caído y ahora sientes algo de lástima por él, pero pues parece es mi caso, porque todo el mundo apoyaba la masacre que está haciendo Pentagón, y me llama la atención por esa parte. Pero es un final que, a pesar de que estuvo bien, es como que, bueno, después de todo lo que vimos al show, cosas que sobraron, cosas que no se acomodaron bien, era como que, bueno, al menos tuvimos esto, ¿no? Pero no era suficiente.
Como ya dice Walter, lamentablemente luego de esto no tuvimos escenas de, qué sé yo, Fénix en su carro que tiene un Fénix delante, y Aero estar viajando en el tiempo y cosas así. Simplemente tuvimos una imagen en la que vemos a la policía llevándose a Darío, lo meten esposado a una camioneta, y cuando se están yendo se le ve esbozar una sonrisa mientras se lo llevan, y nos quedamos con él, continuará. Y esto lo podemos analizar un poco. Se supone que la policía estaba buscando a Darío, pero bueno, ahora que lo pienso, seguramente la única prueba que necesitan para llevárselo ahora sería la muerte de Mr. Cisco, y todo lo demás ya se confirmará después.
Sí, después de ese homicidio tan, bueno, tan obvio, ¿no? Y con los micrófonos de la policía ahí, no hace falta demasiado, y igual creo que obviamente esto va a tener algún giro sorprendente para la próxima temporada, pero sí, yo también extrañé totalmente ese carrusel que fue, ese carrusel de Watts, que fue el año pasado, que me recuerdo más comentarlo acá en Arras de Lona que las escenas en sí. Me acuerdo de, claro, de cómo fue de Walter, sobre todo, ¿no? Pero no, obviamente la sonrisa de Darío demuestra que tiene un plan B, alguna forma de escaparse o algo. Pero sí, la idea es quedarse con dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se está llevando a Darío? ¿Dónde está Matanza? Lo primero, ¿no? Que se te viene a la cabeza. ¿Dónde, qué pasa con Joey Ryan y el otro que nunca me acuerdo el nombre? Porque me los confundo a los de
Crew. Cortés Castro.
Cortés Castro, gracias. Pero claramente tiene que haber un plan de Darío, que ya sabía venir esto, aparte desde que mató a Cisco. Él hizo una llamada, si no me equivoco, ¿no? Después que mata a Cisco, en ese capítulo creo que llama y dice,
sí,
como que
sí, sí, sí,
precisa.
Tiene que hacerse ahora, algo así.
Ahí va, algo así. Y bueno, supongo que esa llamada tendrá repercusiones relacionadas a todo esto. El tipo de la limusina también puede estar en la vuelta, el personaje este que tenía vínculos con el alcalde. Hay muchos personajes. Esta historia es muy interesante, pese a que tenga a Joey Ryan y a Cortés Castro en ella. Pero nada, el final te deja con interrogantes, pero no te deja con ese hype y con ese gancho que te dejó la anterior, que era prácticamente contar los días hasta que llegara la segunda temporada. Creo que no es tan enganchador, enganchador no es una palabra, pero me entienden, como ese final.
No, sí, yo estaba esperando, o sea, varias escenas, y es como que, bueno, tuvimos esta, pero es que ahora que lo analizo, me hace odiar el Dragón Azteca Junior en contra de Black Lotus, porque pudieron haber cerrado tanto tiempo, o quitabas eso y la promo de Pentagón y movías algunas cosas. De verdad, lamento repetirme, pero es así, o sea, quitabas esas cosas, movías algunas luchas, movías algunas cosas allí, y podías mostrarme, aunque sea 2 minutos ahí de escenas post-crédito, de lucha underground, y mostrarme qué es lo que va a pasar con estos personajes que nos deja en duda. Y también porque simplemente, hey, mira, es Darío Cueto y se lo llevan preso. Es como que, ok, bueno, pero hace un rato Darío Cueto estaba allí en el templo sin hacer nada. ¿Qué pasó con Matanza? Matanza está encerrado. Black Lotus, pues, alguien la ayudó después de que le rompieron el brazo.
Además, acabamos de ver a un tipo que le ha puesto un bate con alambre de púas a otro en la cara y ha luego lamido su sangre y todo. Y la policía no hace nada con él, ¿no? Se lleva a Darío, que estaba sin molestar a nadie.
Es que por eso, o sea, es como que acéptalo ya, o sea, no hagas preguntas. Pero yo tengo que hacer preguntas, Lucha Underground, tengo que hacer preguntas, porque, Dios mío, o sea, ¿cómo sería la vida? Preguntas, o sea, tengo que hacer preguntas, juro. ¿Cómo, qué pasó con Matanza? ¿Va a volver a viajar en el tiempo? ¿Qué pasó con las tribus? él dijo que iba a buscar ayuda, pero al final es como que, hey, no, Drago, estamos aquí en realidad, así que vamos a olvidarnos de esa cosa importante que tengo que hacer hace un millón de años. También el tipo de la limusina, lo llamaron, eso estamos suponiendo que es a él, y aquí sacando conclusiones, pues otra vez no veremos a Darío allí presente en el templo, como fue el inicio de la segunda temporada, pero el tipo de la limusina, que le seguiremos llamando así por un buen tiempo al parecer, pues dirigirá el templo y sabremos su identidad. No sé si es como en el Consejo Mundial que tenían esto de el hombre de negro, o de verdad habrá alguien ahí manejando un personaje, no sé quién sea, no tengo ni la menor idea, espero que nadie nos haga spoilers, pero pues habrá que ver cómo maneja eso de la parte de la figura de autoridad, cómo presentan estos nuevos personajes, cómo crecen personajes que nos presentaron durante la temporada, como Cobra Moon, Daga, Kilcho, que tuvo algo de evolución, Cage, que tuvo evolución, Star, sin duda. Estoy tratando de recordar, Nightcrawl también, o sea, hubo gente allí. Y también, o sea, no, la segunda temporada ya, para también hablemos cómo nos deja esto, analizando la temporada del show en general, pues, te digo, o sea, me dejó con muy buenas cosas, el no más match entre Mariposa, Mariposa es otro personaje, entre Mariposa y Ceci Star, pues, dejó muy buenas sensaciones. Case dejó con ganas de más, Son of Cabot también, el nuevo trío de Mundo, PJ Black y ya Evans se vio muy bien, ya Evans es fantástico en televisión, Black está mejorando, Aerostar pues yo esperaba más de él, pero por cosas de lesiones, calendario con AAA y demás, obviamente hay problemas allí, pero de todas maneras pues yo quedé contento con la temporada, pero sí, yo estoy de acuerdo con Fede en que simplemente mostrarnos a Darío allí llevándoselo a la policía no da suficiente high como para que estemos aquí gritando los ques y volviéndonos locos esperando ya la tercera temporada, pero por supuesto que la esperamos porque vamos a extrañar esto, o sea, no lo sabemos ahora, pero mañana vamos a extrañar bastante a Lucha Underground y eso, simplemente pues vamos a estar a la espera. Y había algo que se me olvidaba, bueno, simplemente pues también ver si Darío tiene algo de repercusión allí en la tercera, cómo volverá o si lo manejarán algo estilo Kingpin, este personaje de la serie Daredevil que básicamente hace el papel de Pran. Pran es en Venezuela alguien que dirige que dirige la delincuencia desde la cárcel, entonces pues eso, ver si hace ese papel y hey, me llama la atención, hay magia, hay policías, está Joey Ryan, monstruos, viajes en el tiempo, entonces, ¿cómo no te puede gustar esto? Allá, a la espera de la tercera temporada, a pesar de que este show nos dejó con un sabor algo agridulce.
Ahí estuvo Última Lucha 2, sabemos que es tercera temporada y simplemente estamos a la espera de que se anuncie cuándo empieza todo. Habrá un tiempo que estaremos sin Lucha Underground, pero veremos cuándo vuelve y esperemos que la tercera nos deje más impactados de lo que nos dejó esa. Estaremos de vuelta el domingo hablando de Battleground. Tenemos la previa más temprano, durante la mañana, el directo. Luego la revisión por la noche. Y estamos en esta nueva era de WWE, aparentemente. Esperemos que inicien bien con ese show de Battleground, con el regreso de Roman Reigns y todo eso, Fede.
Sí, mucho hype para Battleground el domingo. El último pay-per-view, digamos, con la vieja era o con el roster unido todavía, el regreso de Roman. Yo espero el recibimiento de Roman Reigns cuando salga al ring, es lo que estoy esperando ver, no con mala onda, no con mala espina, sino que quiero sorprenderme a ver si lo abuchean horriblemente, si solo lo abuchean un poco, si lo abuchean poco más o menos, pero qué tanto lo van a buchear. Pero no, obviamente es un pay-per-view que va a estar muy interesante, hay muchas cosas en juego. Y vamos a estar acá en Arras de Lona comentándolo también, dándole la bienvenida a esta nueva era de WWE y de Arras de Lona que empezó esta semana.
Con eso estaremos entonces el domingo, Walter. Muchas cosas que vienen sucediendo y esperemos que ese Battleground nos deje una buena sensación de cara a lo que vendrá después.
Es con morbo, Fe, esa era la palabra que buscabas, con morbo, es que vas a esperar el regreso de Roman Reigns. Esa es como la escala de abucheos, vamos a ver qué niveles alcanza en Battleground. Pues sí, mira, si aquí analizándolo, pues sí, va a ser como el último pay-per-view de la vieja era aquí en Arras de Lona, y no sé cómo vamos a manejar esto con los eventos de WWE, porque SmackDown, pues, tendrá sus eventos exclusivos, Rad también. Entonces no sé si vamos a comentar eso nada más Alessandro y Fede, o Alessandro y yo.
Los de Raw van a ser solo ahí Fede y yo, los de SmackDown solo tú y yo, y cuando haya evento de ambos, como este Battleground o el próximo SummerSlam, estaremos los tres. Así que SummerSlam, tenemos un show que será al estilo de la vieja escuela.
Exacto, o sea, como reuniéndonos todos y después cada quien por su lado. Está bien, bueno, Fede, ya sabes. Nos vamos a extrañar, pero igual yo le voy a ir a SmackDown porque tiene que haber algo de rivalidad. Si no, imagínate qué aburrido sería toda la página. Pero eso, sí, o sea, vamos a ver.
Tiene que haber una rivalidad. Aparte, yo ahora que soy Fede Dark, nos vamos a estar separando un poco, me parece.
Volviste a lo misógino. Yo pensaba que habías cambiado, Fede. Ay, Dios. Suena como una de tus exnovias, ¿no? Yo pensé que habías cambiado, Fede. Ay, no. Pero bueno, eso. Simplemente, pues, vamos a ver qué nos traen para Battleground. Obviamente, están también a la espera de los próximos shows de Post SmackDown. También de lo que nos traerá todo el wrestling durante esta semana, que lo vamos a estar discutiendo aquí en la Ras de Lona. Y hasta entonces, gracias por su atención.
Estaremos de vuelta mañana con Florida Vice comentando NXT, el Cruiserweight Classic y también Impact Wrestling. Así que cosas para revisar y temas para discutir. Estén atentos a todo lo que viene en arrasdelona.com. Más temprano hablamos de la Super J Cup y todo, así que revisen también ese show. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell, Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.